buscar nuestras Biblias, el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, leer puestos de pie los 10 mandamientos. Éxodo, el capítulo 20. Puestos de pie vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hasta el séptimo día el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Según las estadísticas, hay unas 4.200 religiones en el mundo. 4.200 diferentes religiones en el mundo. Entonces, ¿cómo sabes que tú estás en la verdadera religión? Hay 4.200. ¿Cómo sabes que estás adorando a Dios como Él lo requiere? ¿Cómo puedes estar seguro que tú estás en comunión con Dios, que Dios es tu amigo, que Dios es nuestro enemigo? ¿Cómo sabes que después de que tu corazón lata por última vez y te entierren, vas a despertar bien con Dios, en comunión con Él? ¿Cómo sabes? Bueno, tenemos que tener un estándar, un punto de referencia. Para algunos, el estándar son los sentimientos. Algunos piensan y dicen, bueno, yo estoy en la verdadera religión, yo sé que estoy en la verdadera religión porque me siento a gusto. Mi religión me llena, mi religión me emociona. Hay otros que dicen, bueno, y su estándar son las tradiciones, mi nana era de esta religión, y mi bisabuela y mi tatarabuela tenían esta religión. Hay unos que siguen la tradición. Hombres, así han creído muchos hombres de la antigüedad. Y yo creo lo mismo. Pero esos estándares tienen sus problemas. No son confiables. Nuestras emociones varían y pueden variar todos los días. Los hombres pueden equivocarse. Los hombres pueden contradecirse. No podemos confiar en sus tradiciones, ni siquiera en su llamada ciencia. No sé si ustedes sabían, pero por mucho tiempo los hombres creyeron. Y aún teólogos, fíjense, aún los eruditos teólogos dogmáticamente enseñaron que la Tierra era el centro del universo. La Tierra, según ellos, era el centro del universo. Pregúntenle a Galileo lo que sufrió a manos de la Inquisición por enseñar que el Sol era el centro del sistema solar. Y ahora, ¿qué es lo que creemos, por supuesto? Y es la verdad, como lo sabemos. Entonces, las tradiciones de los hombres, las enseñanzas de los hombres pueden equivocarse, pueden contradecirse, aún entre los teólogos y sus conferencias. Pero como cristianos, nuestro estándar, nuestro punto de referencia es la Biblia. Nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios. Y aquí tenemos las instrucciones de cómo adorarle, aquí tenemos las instrucciones de cómo ser salvos. Como dice el apóstol en Timoteo, las escrituras son las que nos pueden hacer sabios por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, por supuesto, creer que la Biblia es la palabra de Dios es algo de fe. Y es algo que Dios en su gracia nos da esa fe. Esto lo creemos por obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra. Que esta Biblia, las Escrituras, son la palabra de Dios. Bueno, el punto es, en la Biblia nos encontramos la verdadera religión. En la Biblia nos encontramos cómo asegurarnos que estamos bien con Dios. Cómo asegurarnos que vivimos en comunión con Dios. Primera de Juan, uno de los últimos libros de la Biblia, casi al final. Primera de Juan es un libro que fue escrito especialmente para enseñarnos estas verdades. ¿Cómo podemos asegurarnos que vivimos en comunión con Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos bien con Dios, que somos sus amigos? ¿Cómo podemos asegurarnos que hemos sido perdonados, estamos reconciliados con Dios? Ya aprendimos mucho de esto en los primeros estudios que tuvimos de Primera de Juan 5. En nuestro último estudio, aprendimos que sabemos que estamos bien con Dios si amamos a los hermanos. Sabemos que estamos bien con Dios si amamos a los hermanos. ¿Y cómo sabemos que amamos a los hermanos? Primera de Juan 5:2 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, el texto que nos toca memorizar este mes, cada mes estamos memorizando un versículo de este capítulo, Primera de Juan 5:3 extiende esa verdad y nos enseña algo más, puesto que nos dice, Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, esto es de lo más importante, hermanos. Esto es algo que nos viene enseñando el apóstol, lo ha acentuado y subrayado desde los primeros capítulos. Nos dice, por ejemplo, 1 Juan 2, 3. 1 Juan, capítulo 2 y el versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, que conocemos a Dios, que le amamos, que tenemos comunión con Él. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Capítulo 3 y el versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En él. Y en el versículo 2 que acabamos de aprender del capítulo 5, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Eso es, por así decir, una repetición, pero se extiende y podemos aprender algo más en nuestro texto. Vamos a estudiarlo considerando las tres frases. Estos van a ser los tres puntos principales. Primera frase, pues este es el amor a Dios. Segunda frase, que guardemos sus mandamientos. Y tercer frase, y sus mandamientos no son gravosos. Bien, la primera frase es, pues este es el amor a Dios. Muy importante. De hecho, este es el principio de la religión. Nosotros, como humanos, creados por Dios, nosotros, es más como cristianos, tenemos como prioridad amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo mismo subrayó esto. Vean conmigo Marcos, libro de Marcos, el capítulo 12. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Y voy a comenzarles a leer con el versículo 28. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es lo que debemos de hacer por excelencia? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, el problema es, hermanos y amigos, que desde que nacimos hemos fallado en este gran mandamiento. Nacimos egoístas. Nacimos amándonos a nosotros mismos de más. Nacimos y creímos nosotros que Nosotros somos el centro del universo. El sol no es el centro del universo. Nosotros somos el centro del universo. Nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. Amamos el dinero más que a Dios. Amamos la comida más que a Dios. Amamos las cosas materiales más que a Dios. Amamos al mundo más que a Dios. Pero ¿saben qué? Desde que nacimos de Dios, desde que creemos que su Hijo es nuestro Salvador, es entonces cuando comencemos a amar a Dios. Lo que aprendimos del capítulo 5, el versículo 1 de 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nosotros, nacidos de Dios, comenzamos a amar a Dios. Ahora, esto es muy, muy importante. Es el principio de religión. Pero no olvidemos el contexto. Nos dice el capítulo 4 y el versículo 19. Todo comenzó con el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios. Capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Es porque conocemos su amor. Es porque conocemos a Dios. Vean el capítulo 4 y versículo 7. Realmente todo comienza aquí. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, esto es lo más importante en este mensaje, hermanos. Porque no quiero que salgan de las puertas de este culto con la idea, tengo que aprender a amar a Dios. No quiero que salgan con la idea, ahora sí tengo que, de alguna manera, provocarme a amar a Dios, de alguna manera, sentir el amor a Dios. Es más, lo voy a decir, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes piensan que me contradigo al final. No quiero que salgan de este culto planeando, ahora sí voy a guardar los mandamientos de Dios. Ahora sí voy a honrar y obedecer a mis padres. Ahora sí voy a santificar el domingo. Ahora sí no voy a profanar el nombre de Dios, ni siquiera diciendo, ay Dios, Diosito mío, o válgame Dios. No voy a decir así, ahora sí voy a tener mucho cuidado. Ahora no voy a codiciar. Ahora sí, ya no voy a... Y ahí ustedes llenen la línea, o que su conciencia llene la línea. Ese no es mi propósito principal. Así no comienza la verdadera religión. No, hermanos, no, amigos. Todo comienza naciendo de Dios. Todo comienza creyendo en el Cristo de la Biblia. Todo comienza confiando en quién es Cristo, qué hizo por nosotros, qué nos enseñó a vivir entre nosotros, confiando en su muerte por nuestros pecados en la cruz. Todo comienza con el amor de Dios. Ahora, por supuesto, si dices tú que tú crees en Cristo, pero no amas a Dios, estás mintiendo. Eres un mentiroso, como dice 1 Juan. No has nacido de nuevo si no amas a Dios. Todavía eres un hijo del diablo, como lo dice Juan en 1 Juan 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero que digan ustedes al salir de las puertas esta tarde, en este culto? Yo quiero que tú digas, tengo que nacer de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Tengo que creer en el amor de Dios. Tengo que conocer más el amor de Dios en Cristo. Porque pasando por allí, entonces sí vamos a poder cumplir con el gran mandamiento de amar a Dios. Pasando por ahí, entonces todo lo que hagamos, todo lo que nos esforcemos, lo vamos a hacer por amor de Dios. Nos vamos a levantar mañana, vamos a ir al trabajo, vamos a ir a la escuela, vamos a limpiar, vamos a lavar, vamos a planchar, vamos a sacar la basura, por amor a Dios. Es lo que va a cambiar nuestras vidas y lo que nos va a transformar. Si conocemos el amor de Dios, le vamos a amar. Y así vamos a poder amar a los hermanos, vamos a poder amar a los demás, aún a nuestros enemigos, aún a la suegra. Bueno, es una broma. Yo no sé por qué le tienen tanto contra las suegras. Es otra cosa. El punto de esta tarde es, Así vamos a poder guardar sus mandamientos. Pero primero tenemos que pasar por el nacimiento, primero tenemos que pasar por el nuevo nacimiento, tenemos que pasar por el arrepentimiento, tenemos que pasar con nuestra fe en Cristo, conocer el amor de Dios en Cristo, y así vamos a poder cumplir con nuestro texto. Ahora, de eso se trata la segunda frase. Primera de Juan 5 nos dice en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus mandamientos. Ahora, esta enseñanza no es nueva, viene desde el Antiguo Testamento. Es más, la leímos en Éxodo capítulo 20, nos dice el versículo 6, el segundo libro de la Biblia, en la lista de los mandamientos está ya esta enseñanza. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 6 nos dice, Dios hace misericordia a millares a los que me aman, dice Él, y guardan mis mandamientos. Ahí está el principio. Los que aman a Dios guardan los mandamientos de Dios. Es una lección que nuestro Señor Jesucristo le repitió a sus discípulos un poquito antes de la cruz. Nos dice Juan capítulo 14 y el versículo 15. Juan capítulo 14 y el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en nuestro texto, el apóstol, en 1 Juan 5:13, es muy práctico, nos está enseñando. ¿Quieres saber si amas a Dios? Entonces, checa, coteja, examínate, estás guardando sus mandamientos. La mejor evidencia que amamos a una persona es si hacemos lo que a esa persona le agrada. 1 Juan 3:22, ahí tengo mi vocabulario y es muy lógico. 1 Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, hermanos, esto es súper, súper importante. No debemos invertir el orden aquí. Hay una gran diferencia. No guardamos sus mandamientos para amarle. Guardamos sus mandamientos porque le amamos. En otras palabras, no guardamos sus mandamientos para ser salvos. Guardamos sus mandamientos porque somos salvos, porque le amamos. Dios no se agrada, no se agrada de ninguna manera de los que tratan de guardar los mandamientos para merecer su favor. No, Él no se agrada de eso. Para esas obras son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Primero le tenemos que amar de corazón. Y cuando le amamos a Él por su gran amor en Cristo, entonces guardamos sus mandamientos para la gloria. Y eso es lo que Él quiere, para que lo hagamos para su gloria. El punto es, hermanos, los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Muy claro. Guardamos sus mandamientos por amor, por el gran agradecimiento, el gran afecto que le tenemos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Ahora lo práctico es, ¿qué mandamientos, Paco? ¿Saben cuál es mi respuesta? Todos los mandamientos. Todos los mandamientos de Dios. Comenzando con creer en Cristo y amar a los hermanos. Capítulo 3 y versículo 23 nos dice esto. 1 Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si creemos en Cristo, es decir, si creemos quién es Él como el Hijo de Dios, si creemos qué es lo que Él hizo por nosotros, si creemos en todo lo que Él nos enseñó, entonces vamos a cumplir los 10 mandamientos y todos sus mandamientos. Mateo 28, si quieren un versículo en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 28, a lo último, nuestro Señor Jesucristo resucitado, nos dice que se le ha dado toda autoridad y poder. Y nos dice, ir por todo el mundo, Mateo capítulo 28 y versículo 19, ir, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué vamos a cumplir los mandamientos? Todos los mandamientos de Dios, y no tan solamente la letra superficial. No. No matar significa más que no asesinar con un cuchillo. Se trata, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, a no odiar a nuestros hermanos. No vamos a odiar a nuestros hermanos, pues el Señor nos enseñó, odiar es igual a matar. No vamos a decirle al hermanito, tonto, eres un tonto. No. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó que esto es lo mismo que transgredir el mandamiento, no matarás. No vamos a ver pornografía, pues esto es lo mismo que adulterar. No vamos a tener que decir, te lo juro. No, nuestro sí va a ser sí y nuestro no va a ser no. De eso se trata, hermanos. A lo mejor alguien está pensando, entonces quiere decir que si no guardo a la perfección todos los mandamientos de Dios, ¿yo no amo a Dios? Es una buena pregunta. Vamos a aclarar esto en la última frase. Nuestro versículo nos dice, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La verdad es que nadie, absolutamente nadie, ningún cristiano, guarda a la perfección todos los mandamientos de Dios. Todos pecamos todos los días, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Pero, como cristianos, si por nosotros fuera, siempre guardáramos los mandamientos, pues para nosotros no son gravosos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de gravosos? El diccionario dice que gravoso significa molesto, pesado, intolerable. Bueno, para nosotros los mandamientos de Dios no son molestos, no son pesados, no son intolerables. Ahora, voy a ser aquí de lo más realista posible, y muy sincero y muy honesto. Yo creo que cada uno de nosotros, hasta el más espiritual aquí presente, va a confesar que según nuestra carne, los mandamientos sí son difíciles, sí son pesados, y a veces hasta imposibles. El domingo pasado, no tuvimos culto por la tarde. La carne dijo, qué suave. No tengo que alistarme. No tengo que ir a la tarde. No tengo que alistar a los niños. No tengo que ir hasta allá, hasta la iglesia. Puedo cenar temprano. Y puedo acostar temprano. Qué suave. Por las sonrisas que estoy viendo en la congregación, sé que ustedes creen que yo estoy en lo correcto al decir que según nuestra carne los mandamientos muchas veces sí son difíciles, sí son pesados y a veces hasta imposibles. Esto es por la debilidad de nuestra carne, esto es por la maldad de nuestro pecado. Los mandamientos se nos hacen pesados, es más, a veces se nos hacen tan pesados que nos matan. El mismo apóstol Pablo confesó esto. Véanlo conmigo, Romanos capítulo 7 y versículo 9. No sabemos exactamente cuáles fueron los pecados que asediaban al apóstol, pero él nos dio una pista en este capítulo de cuál era su principal pecado. Romanos capítulo 7 y versículo 9 nos dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y todo cristiano confiesa esta misma verdad. Pero, como nacidos de Dios, como cristianos, en nuestro corazón queremos hacer el bien.
en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma. Los mandamientos no son pesados. Es más, nos deleitamos en ellos. Romanos capítulo 7, el versículo 22. El mismo apóstol nos dice en este mismo pasaje, Romanos 7, 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Nos deleitamos en los mandamientos de Dios. No son gravosos. Entonces, en esa fricción, en esa batalla, cuando pecamos, cuando no guardamos los mandamientos, ¿qué pasa? Nos sentimos mal, lloramos, nos arrepentimos, clamamos y clamamos todos los días con el apóstol, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces, en nuestro hombre interior, los mandamientos no son gravosos. Y esto por cinco razones. Primera, porque desde que nacimos de Dios, Él puso su ley en nuestro corazón. Él puso sus mandamientos en nuestros corazones. Hebreos 10, 16, por ejemplo, nos dice, citando el Antiguo Testamento, por cierto, y varias veces se dice esto en este libro, Hebreos 10, 16, este es el pacto que haré con ellos, este es el pacto de gracia, este es el pacto de salvación. Después de aquellos días, dice el Señor, Hebreos 10, 16, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El cristiano automáticamente quiere cumplir con los mandamientos de Dios. Dios ha puesto su ley en nuestro corazón para que la amamos, nos deleitamos en la ley de Dios. Segunda razón, sus mandamientos no son gravosos porque sabemos que no perdemos nuestra salvación si no los guardamos a la perfección. Lo repito, sus mandamientos no son gravosos porque sabemos que no perdemos nuestra salvación si no los guardamos a la perfección. ¿Por qué? Porque sabemos que ya hemos sido justificados por fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, sabemos que ya hemos sido perdonados de todos los pecados. Sabemos que tenemos la justicia de Cristo en nuestra cuenta por fe. El proceso nos lo explica en el capítulo 8 y versículo 3. ¿Cómo es eso posible? Me encanta, me fascinan estos versículos. Me salvaron de una gran depresión. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para los mandamientos, por cuanto era débil por la carne, el problema era la carne, no los mandamientos. Nuestra carne era el problema. ¿Cuál es la solución? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de todos los mandamientos se cumple en nosotros, porque Cristo murió por nosotros, porque Dios nos justificó y nos acredita con la justicia de Cristo. Entonces, muy importante esto, hermanos, nos esforzamos a guardar los mandamientos sin temor de ser condenados si fallamos. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Sabemos entonces que no vamos a perder nuestra salvación si fallamos. Nos esforzamos entonces no para salvarnos, pero en obediencia y gratitud a un Dios que nos salvó y nos perdonó. Por eso, niños, ¿se acuerdan del milagro del paralítico? Nuestro Señor lo sanó. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, toma tu catre y vete a tu casa. ¿Se acuerdan? No era un catre, ¿verdad? Pero me entienden, ¿verdad? Era un colchón. De esos delgaditos que venden en colchón sonora, ¿verdad? ¿Me entienden, verdad? Ahí estaban los fariseos. Y no les gustó eso. ¿Pero qué hizo ese hombre? Nuestro Señor Jesucristo lo sanó. Ese paralítico se pudo mover, pudo caminar, pudo brincar, y yo me lo imagino corriendo a su familia. Obedeció a nuestro Señor Jesucristo con mucho gusto, con mucha gratitud. Lo había sanado de la parálisis. De la misma manera, Dios nos ha salvado de nuestra parálisis espiritual. ¡Claro que le obedecemos en cualquier cosa! ¡Por amor, por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros! No son gravosos los mandamientos. En tercer lugar, los mandamientos de Dios no son gravosos porque Él nos ayuda a cargarlos. Él nos ayuda a cargarlos. Él conoce nuestra condición, como dice el Salmo 103, se acuerda que somos polvo. Él tiene compasión como el Padre tiene compasión de sus hijos. Mucha compasión. Y nos ayuda y poco a poco nos transforma a su imagen. Hay una historia para mí muy tierna. Cuando Esaú se encuentra con Jacob, ¿se acuerdan? Y que le dice, vente, ya anda, levántate. Vente, aquí tengo un lugar para ti. Pero Jacob le dice, no. Tengo que ir muy despacito por las ovejitas recién paridas. Tengo que ir muy despacito, poco a poco, por las pequeñas, por los niños. Y así es Dios, el Dios nuestro, con mucha compasión. Poco a poco nos ayuda a avanzar. Se acuerda de que somos recién nacidos. Se acuerda de que somos débiles. Y Él nos ayuda a cargar con esos mandamientos. No son gravosos. Nos da las virtudes, nos da las actitudes, nos da el querer como el hacer, de tal manera que el yugo de la ley se vuelve fácil. Y la carga de los mandamientos se vuelve ligera. ¿Cómo que les suena eso? ¿En alguna parte no han leído? Está en Mateo 11:28. Mateo 11:28. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo se refería a la carga de la ley, al yugo de la ley. Pero Él les dice a esas personas, a esos judíos, que estaban tan cargados, sobre todo con todas estas leyes farisaicas, esas cargas que los fariseos habían impuesto sobre ellos. Y nuestro Señor Jesucristo los ve con mucha ternura y compasión y les dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te dice a ti en tu religión tan cargada y tan pesada, yo te digo a ti, tú ven a mí, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y a lo último, los mandamientos no son gravosos porque amamos a Dios. ¿Se acuerdan de Jacob y su esposa Raquel? ¿Se acuerdan cómo lo engañó Labán y le dio a Lea? Había trabajado por 7 años, congelándose en el desierto, deshidratándose en el desierto, por 7 años cuidando ovejas. Y luego llegó el día de la boda y le quitó el velo. Lea, ¿Qué pasó? Ahí va a reclamar, ¿verdad? Y Labán, así como Jacob había engañado, ahora lo engañan a él. Y Labán le dice, es que no es costumbre, dice. Aquí, primero tenía que casar la mayor, y luego después la otra. Y dice la Escritura que le dijo, trabaja otros 7 años y te voy a dar Rebeca. Y muy bonito, muy romántico, dice... Fíjense, trabajó por 14 años. Se le hicieron como pocos días. No fue pesado. No fue gravoso. Y dice, porque la amaba. Y de la misma manera, hermanos. Nosotros amamos a Dios. Él ha hecho tanto por nosotros. El trabajo de Dios no nos parece gravoso. Le amamos porque Él nos amó primero. Muy bien. De eso se trata nuestro texto para este mes. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a terminar con unas últimas aclaraciones y lecciones prácticas. Primera, consideremos que la cristiandad es más que mandamientos. Lo voy a decir otra vez. Consideremos que la cristiandad es más que mandamientos. La cristiandad no es una lista de nos y sí. La cristiandad no se trata, no puedes bailar, no puedes fumar, no puedes tomar. No se trata de eso. Una cristiandad que nada más se rige por esas reglas es farisaica. Lo repito. Una cristiandad que nada más se rige, tú eres cristiano, si no tomas, si no bailas, si no fumas, es una cristiandad farisaica. La cristiandad real Se trata de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas las fuerzas por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Y así, amándole, hacemos las cosas que a Él le agradan. Esa es la cristiandad. Segunda aclaración o lección. Consideremos que debemos pedir que Dios nos ayude a guardar sus mandamientos. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Imposible. Dios nos tiene que conceder el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenemos que rogar como David oró en los Salmos. Él ora y dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. En tercer lugar, penúltimo lugar, consideremos que nuestro Señor es Dios. Él con toda la autoridad de Dios nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Solo Dios realmente puede decir eso. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios entonces. Ahora, si estuviéramos entre personas que no creen que Cristo es Dios, me extendería en este punto, pero no veo yo aquí a ninguna de esas personas. Aquí creemos en la Trinidad y que Cristo es Dios. Hermanos, adorémosle como tal. Hermanos, obedezcámosle como tal. Cuarto lugar, consideremos los mandamientos de Dios como nuestro estándar ideal de ética. Consideremos los mandamientos de Dios como nuestro estándar ideal de ética. Están de moda los valores. Hermanos y amigos, los mejores valores se resumen en los 10 mandamientos. Conozcamos los 10 mandamientos de Dios, su interpretación de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde, lee Mateo 5 y Mateo 6 antes de dormirte. Por favor, por favor. Es más, no es tarea. Te ruego que leas Mateo 5 y Mateo 6 esta tarde, antes de dormir. Quinta y última lección. Consideremos que para realmente guardar los mandamientos, y como cristianos esto es lo que queremos hacer. Lloramos cuando fallamos. Pero realmente para guardarlos tenemos que amar más a Dios. Por supuesto, para amar más a Dios tenemos que haber nacido de Él y creer en su amor por nosotros en Cristo. Esa es la verdadera religión. Cuando hagamos estas cosas, sabemos que estamos en la verdadera religión. 1 Juan termina con estas palabras. 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Por supuesto que no. Guarda los mandamientos de Dios, no son gravosos. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay 4.200 religiones en el mundo. ¿Cómo sabes que estás en la verdadera? Hay un estándar, la palabra de Dios. Dios en su gracia nos concede la fe para creer estas cosas. Dios en su gracia nos hace nacer de nuevo. Dios en su gracia envió a Cristo a morir por nosotros. Él nos amó primero. Él merece toda la gloria. Oremos. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Conozco, Dios, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste.
Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvase a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no me he olvidado de tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardé los testimonios de tu boca. En nombre de Cristo Jesús. Amén.